CDMX presenta. Videojuegos,
reseñas,
debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos ahora sí al Reset número 115. De nueva cuenta, pues agradecerles que nos acompañen esta noche como cada semana para platicar de lo más relevante de videojuegos. Y pues bueno, esta noche primero que nada presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa virtual, que somos poquitos, a ver si en un momento pues se incorpora alguien más, pero mientras tanto pues tenemos aquí al buen Paco. Paco, por favor, saluda a todos.
Buenas noches, muchachos, saludos desde mi tenebroso rincón. No, la verdad es que no está nada tenebroso, tengo mucha luz. Tengo aquí algunas bebidas mágicas, lo cuales me van a hacer muy feliz esta noche. Y bueno, gracias por venir a acompañarnos a otra emisión del Reset. Y no se van a perder nada en las fiestas. Las fiestas son aburridas, el Reset está más divertido.
No, aparte está lloviendo, entonces mejor quédense un rato.
Y está oscuro aparte.
También, pues, ¿has estado jugando algo, Paco? Aprovechando el saludo.
Pues esta semana no tuve mucho tiempo de jugar. Por ahí estuve jugando un poco de King of Fighters 98. Me parece que es Ultimate Match, o no me acuerdo cuál. Y también jugué un poco de Marvel Ultimate Alliance, porque ya me volví a trabar con ese juego. Y estoy por sacar casi todos los trajes y a los últimos personajes escondidos que tiene ese juego, por cuarta ocasión.
Muy bien. Y bueno, también ahorita presentar rápidamente al buen Sebastián. Sebastián, pues igual saluda, por favor. Y también, de una vez aprovechando, coméntanos si has estado jugando algo esta semana.
Buenas noches a todos, un gusto como siempre estar aquí. Ya extrañaba, ya tenía mucho que no me aparecía por estos rumbos. Y pues yo tampoco he tenido la oportunidad de jugar mucho, pero pues en los ratitos jugando Pokémon, y allí me conecté a jugar Animal Crossing. Se le va a empezar.
Ok. Ahí se anda cortando un poco, a ver si puedes checar que no haya ningún problema, pero bueno. Ahí dice Sebastián que andaba jugando pues Pokémon y un poco de Animal Crossing, que muchos ya no quieren que volvamos a mencionar Pokémon porque llevamos un buen rato hablando de Pokémon, pero igual yo he estado jugando un ratito Pokémon X and Y. Ahorita empecé a jugar a Batman Arkham Origins Blackgate, que es este juego, bueno, la versión de Arkham Origins para portátiles. No es como tal la versión de portátiles o la versión, digamos, porteada, es un capítulo aparte, pero hoy lo empecé a jugar, entonces pues seguramente ya después les platicaré qué tal está. Me llamó la atención sobre todo por el estilo como Metroidvania que tiene, y no sé, me gusta mucho esa clase de juegos, ¿no? Entonces, cuando me contaron que este Batman pues iba a ser más o menos por ese lado, pues me interesó mucho, ¿no? Yo, digamos, confieso que no soy tan fiel seguidor del Caballero de la Noche, ¿no? O sea, sí me agradan las películas y todo, pero no soy un fan clavadísimo de todo lo que hace el Caballero de la Noche. Paco sí es fan. Es fan declarado, pero bueno, vamos a también a saludar a la gente que hace el favor de escucharnos esta noche, a quienes les agradecemos que pues estén esta noche de viernes pues acompañándonos aquí en vivo. Y pues también ahí saludos al buen, por ahí está Dios Dinero, no sé quién lo baneó, ahorita lo voy a desbanear, pero no sé quién lo baneó. Ya lo desbaneé, porque pobre Dios Dinero, es Es, digamos, un troll que nos acompaña siempre en el chat, pero hasta eso es un buen troll, no es tan malvado como podría ser algún otro troll. Entonces, pues ya lo desbaneamos ahí al buen Dios Dinero para que pues pase a saludarnos aquí al chat. Reitero, yo no sé quién lo baneó, pero ya está desbaneado. Tenemos por ahí a Baquelita, que es bastante fan de Sonic. Hay muchos saludos que la seducimos con nuestra imagen del café de Sonic. Entonces, pues esperemos que le guste y se quede. También tenemos por ahí a Brass3A4, a Crush Dan, a Goku, Monkey03, Reconer, a Paco, que anda por acá también, a Sebas, que también anda por aquí, y a Silver, ahí también lo tenemos en el chat. Muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes. Igualmente, pues los invitamos a compartir esta transmisión en sus redes sociales. Recuerden que en Twitter nos pueden encontrar como @RCTMX, mientras que en Facebook, pues ahí estamos en el URL facebook.com/reset.tv. Ahí nos encuentran rápidamente para que nos manden pues todos sus comentarios, sugerencias, cualquier opinión que tengan sobre los temas que vayamos a tocar, pues son muy bienvenidos, y sobre todo para irlos comentando también. Entonces, pues esperamos que les agrade este episodio, y pues vamos a ir comenzando con los temas de esta noche. Perdón, es Bequelita. Porque por ahí dicen que dije Baquelita, y sí es cierto, es Bequelita. Pero bueno, muchos saludos a ella. Y ahora sí vamos a comenzar con este programa. Disculpen ahí el error. Y pues vamos a ir entrándole a los temas de esta noche. Que como siempre, pues tenemos lo más relevante que sucedió esta semana pues en la industria de los videojuegos. Esta noche pues vamos a comenzar platicando un poco de Capcom. Que pues como viene siendo por estas épocas, las compañías empiezan a liberar sus resultados financieros de los últimos meses. Digamos que aquí como que hacen el primer corte de lista de lo que viene siendo de marzo a la fecha. Entonces pues ahí Capcom alcanzó a revelar algunos de sus resultados de este semestre. Y pues entre ellos está el dato curioso de que pues el hasta ahora juego que era el más vendido de ellos, que era Street Fighter 2, pues ya se vio superado, ¿no? El nuevo juego que es el más vendido por parte de Capcom es Resident Evil 5. Un juego que es pues amado por pocos y odiado por muchos. Entonces ahí está como que el dato curioso. Y pues vamos a platicar un poco de esto. También pues por ahí se soltó el dato de que Mega Man ya llegó como que a las 30 millones de unidades vendidas entre todos sus juegos. Pero vamos a platicar de esto. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí me parece curioso, ¿no? Siento como que ahorita hablando de este top, vamos a dejarlo como que en un top 5 de los más vendidos de Capcom. Y pues lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Para que nos hagamos una idea de qué juegos estamos hablando. El número 1, como ya dije, es Resident Evil 5 con 6.5 millones de unidades vendidas. El número 2 es Street Fighter 2, el mismo juego de 1992. Ese juego de Super Nintendo pues ha vendido 6.3 millones de unidades a la fecha y es el segundo juego más vendido. En tercer lugar nos encontramos a Resident Evil 6, con 5.2 millones de unidades vendidas. También, así como el quinto episodio, amado y odiado por muchos, entonces está medio curioso eso. En cuarta posición, Resident Evil 2 o Resident Evil 2, que pues fue lanzado para el PlayStation original en el 98, 4.9 millones de copias vendidas. Y en quinto lugar, ya para terminar este top 5, Monster Hunter Freedom 3. Es un juego para PSP, 4.8 millones de unidades vendidas. Supongo que 4.5 millones por lo menos son solo en Japón, y los otros 3 deben ser por aquí, las otras 300.000 deben ser del resto del mundo, supongo yo. Pero bueno, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, ahorita nos impresionamos, ¿no? 6.5 millones, el juego más vendido de Capcom. Pero si les digo que esta semana también se reveló que Grand Theft Auto 5 pues vendió 30 millones en su primer mes a la venta, pues nos damos cuenta como que de la situación en la que se encuentra Capcom si la comparamos con empresas de otro de otro tamaño, ¿no? De otro calibre. Y pues nos damos cuenta que ni sumando estos cinco juegos más vendidos de Capcom, pues pueden superar las ventas que tiene Grand Theft Auto 5 en este primer mes. Entonces me parece algo un tanto curioso y un poco triste para el nivel de compañía o la compañía que digamos tiene un legado atrás, ¿no? Estamos hablando de Street Fighter, Mega Man, Resident Evil y una serie de juegos más, pero bueno, me gustaría ahí que el buen Paco pues nos comentara qué es lo que le parece, como que estos pequeños datos que ahorita solté.
Pues mira, ahorita que estaba checando esto, me pareció como increíble que Resident Evil 5 fuera el top 1, porque mucha gente, como dijiste, tuviste en el clavo, odiado por todos y querido por 3 personas, 4, y que estuviera hasta el primer lugar, ¿no? Arriba del 6, el 4 ni siquiera aparece en la lista, está arriba de Street Fighter 2, que es un juego legendario de hace más de 25 años. Pero yo creo que este asunto es temporal, porque Street Fighter tiene 6.3 millones, Resident Evil 5 tiene 6.5. Entonces, en alguna otra reedición de Street Fighter 2, se lo friega al Resident Evil. Pero sí es triste ver cómo juegos tan grandes sucumben hasta ante las ventas de GTA V, ¿no? Y digo, no es por decir que sea malo, pero GTA V es un increíble juego. Uh-huh. Es un pionero en esta final de generación, porque está implementando estándares muy muy altos que seguramente solo se van a romper por otro GTA, sin duda el GTA 6. Pero pues me causa conflicto que Resident 5 esté arriba. Creo que Street Fighter le ha dado más a Capcom que Resident Evil, porque Street Fighter, a pesar de que ha tenido muchas reediciones y copias y bla bla bla, siempre ha tenido esa chispa que atrae a cualquier jugador, ¿no? Cuando lo prueba. Y Resident Evil, con el tiempo hemos visto que no ha ido mejorando. Uh-huh. A diferencia de Street Fighter.
Y precisamente, pero, pues, bueno, continúa.
Dime.
Que precisamente te iba a mencionar eso ahorita, que digo, vemos la lista y vemos qué títulos están y bueno, uno esperaría que en el top 5 o en los juegos más vendidos pues estén juegos que de alguna forma sean recientes o recientes, que sean bien recibidos o bien criticados, amados por así decirlo, o por otro lado pues juegos muy viejos, ¿no? Y pues en esta lista encontramos juegos que no han recibido las calificaciones tan buenas como se esperaría, ¿no? Tenemos pues ahí Resident Evil 5, que fue más odiado que querido. Uh-huh. Street Fighter, que pues es un juego muy bueno y no quiero que nadie se ofenda, pero el juego ya tiene más de 20 años y pues que siga estando ahí con, digo, 6.3 millones de unidades es mucho para un juego de ese tipo, pero que en 20 años Capcom no haya desarrollado un juego que pueda superar 6.3 millones de unidades, pues me parece un poco pues sorprendente. Y también pues en tercer lugar tenemos Resident Evil 6, que pues es un juego que tuvo sus buenas calificaciones, sus malas calificaciones, pero no es como que un juego pues bien recibido entre la mayoría. Pues ahí sí. Y el otro, Resident Evil 2, pues lo mismo que Street Fighter, ¿no? Es un juego que pues ya tiene muchos años y yo creo que ahí el único juego que digamos se puede defender solito es el Monster Hunter, y creo que es el único que como que ha sacado, la única franquicia como que ha podido rescatar ahí Capcom en esta última década.
Relativamente nueva, ¿no? Relativamente nueva. Uh-huh. Y sí, definitivamente toda la lista está dominada por Street Fighter y Resident Evil. Y no ves nada nuevo, dices, oh, demonios, ¿no? ¿Qué está haciendo mal Capcom? Que vive de juegos hace 25 años, porque Street Fighter es hace 25 años, más o menos. Porque ya celebramos su 25 aniversario, hace, me parece que hace 2 años, un año, con la edición de colección, ¿no? Pero, pues, entonces, Capcom no está haciendo bien las cosas, ¿no? No veo un Ghosts and Goblins, no veo un Ghosts and Ghouls, no veo, no sé, los juegos nuevos como Azura's Wrath, los Planet, esas franquicias, ¿dónde quedan, no? Te venden tantos millones de copias, 1 millón, a veces ni siquiera llegan al millón, porque a veces hemos visto juegos de Capcom fracasar horriblemente, ¿no? Pero pues si a Capcom le resulta así y sus DLCs van a seguir así y si todo les gusta así, pues bueno, es onda del señor Capcom y que siga así. Pero obviamente estamos checando una falta de innovación increíble por esta gran compañía que en su momento en el Super NES fue su mejor época para mí.
Así es, también ahorita va a venir Aldo, pero mientras tanto, Sebastián, pues ¿tú qué opinas de todo este asunto?
Mira, es triste el de Capcom. El hecho de que Resident Evil 5 superara a Street Fighter 2 no me parece tan grave porque no estamos considerando el tamaño del mercado en ese entonces y ahora. O sea, vender más de 6 millones de unidades cuando fue lanzado Street Fighter 2 para Super Nintendo, o sea, era un número muy, muy grande. El hecho de que, como tú bien dices, se tardaran tantos años en superar ese número, sí es preocupante. Pues, y también con estos números te das cuenta de qué es lo que le conviene a Capcom para vender. O sea, mucha gente se quejó de Resident Evil 5, pero pues vemos que es lo que más vende y es el juego más vendido de la compañía. Entonces, pues si Capcom se encuentra en un mal momento actualmente, pues yo pienso que es obvio que va a recurrir a la misma fórmula si ve que funciona financieramente hablando. Entonces, también nos demuestra esto que muchas veces no, o sea, los juegos exitosos no siempre son los mejores, como hay por ahí algunas teorías o que alguien podría debatir eso. Pues aquí un juego, pues como ustedes dicen, odiado por muchos y querido por pocos, que le ganen ventas a un juego legendario y con un gran legado como es Street Fighter 2. Entonces es triste definitivamente, sobre todo la situación esta de que pues las copias de los últimos juegos de Capcom no han sido los últimos.
Ahí se anda cortando un poco, Sebastián, pero bueno, sí se entendió la mayoría de lo que nos comentabas. Y sí es más o menos el punto al que quería llegar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo o cuál es el panorama de Capcom, digamos, a futuro? Porque mucha gente por ahí dice, bueno, es que está el legado, ¿no? O sea, está Street Fighter, está por ahí Mega Man, Okami y un montón de juegos que pueden ser emblemáticos de la compañía, ¿no? Y que decimos, pues son juegos que la gente siempre recordará y le va a gustar, ¿no? Pero digo, hasta cierto punto, ¿qué tanto es correcto defender el legado de una compañía entendiendo que el legado no se vive, ¿no? Y si no pregúntenselo a Atari, que pues Atari actualmente su legado nada más le sirve para vender playeras con su logo, porque de otra cosa en videojuegos están más desaparecidos que nada. No sé, Paco, ¿cómo ves esto?
Pues sí, de hecho, pues, los nombres a veces ya no significan nada. Es triste ver, es lo que te decía hace un momento, cómo lo más que ha vendido Capcom son 6.3 millones de copias de un juego en 5 años, ¿no? Porque ahorita Mega Man llegó a 30 millones de unidades con sus 131 juegos, obviamente no es, pero que un juego, como ya lo repetimos, es más, ya ni voy a poner GTA porque GTA ahorita tiene ahí mucho nivel arriba, pero Call of Duty ¿cuántos vende? 15, 16 millones de copias en un día, en dos días. O sea, es como, a ver, Activision no tiene tanto tiempo en la industria como Capcom, ¿no? Capcom, según yo, es más viejo. Entonces,
no, ¿por qué Call of Duty? Activision sí es relativamente, sí es viejo, porque más
es, viejo. Es como son contemporáneos. Ajá. ¿No? Pero Activision era una compañía pequeña, ahí de tabla, pequeña, de media tabla, como dicen por ahí del fútbol, y que no tiene juegos así. Por ahí estaba haciendo Mortal Kombat en el Super, que era Mortal Kombat 2, y tenía jueguillos ahí, ¿no? Pero cuando le dio el Call of Duty, ¡pum! ¿Cuánto vende Call of Duty? ¿Y por qué Capcom tiene una franquicia así, no? Cuando Capcom tiene más experiencia, a lo mejor tiene mejores franquicias, no sé. Ahí no sé qué está haciendo mal Capcom, ¿no? Pero cuando Call of Duty vende más que un juego, yo sé que el mercado es mucho más amplio, obviamente, pero hemos visto juegos como Tomb Raider, el nuevo, que vendió creo que 5 o 6 millones de copias. Y aún así Square Enix dijo, esto es un fracaso, ¿no? Por ahí estaba el tema, ¿se acuerdan?
Exactamente. Y de hecho, bueno, en ese caso de Square Enix, yo al menos destacaría el hecho de que su Tomb Raider era un juego bueno, ¿no? Entonces, digo, tal vez no vendió lo suficiente, pero tal vez siguiendo por esa ruta o siguiendo ese camino que los llevó al Tomb Raider, pues puedan hacer juegos que vendan pues bien y que sean buenos. Ahorita mencionabas el caso de Call of Duty, pero yo creo que ni siquiera hay que irnos como que tan lejos. O sea, pongamos el ejemplo de algo un poquito más modesto, algo que podría ser un juego de Capcom, ¿no? Just Dance es un juego que cualquiera podría hacer. Y sin embargo, la serie Just Dance, pues igualmente, si juntamos las cuatro entregas numéricas, o sea, Just Dance del 1 al 4, han vendido más que los 5 juegos de Capcom en la historia. Entonces, ahí está otro dato, ¿no? Y, o sea, Just Dance es un juego que cualquiera podría hacer.
Y te lo pongo peor, Kinect Sports vendió más, creo.
¿Que todos juntos? Vendió 10 millones, ¿no? Pero así
no, no, que todos juntos, pero ha vendido más que muchas. O sea, no vendió los millones, pero sí ha vendido mucho más que ese top de que algún juego de ese top 10. ¿Y cuántos años tiene Kinect Sports? Y no quiero mencionar Wii Sports, porque Wii Sports a todos se los friega, ¿no? Ajá. Pero, pues, o sea, esos detallitos, esos pequeños detalles de cómo una franquicia que tiene 5 años o 4 con el Kinect viene y vende un poquito más que tu top 10 de todo el de 25 o 30 años, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, no lo crees.
Uh-huh. Rápidamente vamos a presentar al buen Aldo, que ya viene integrándose ahorita a la conversación. Aldo, por favor, saluda a todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y si no, pues espero que nosotros ahorita con nuestra plática los pongamos de buenas.
Y bueno, también pues aprovechando que llegas, ¿alguna opinión sobre esto de Capcom?
Pues de que es sin duda interesante ver cómo han cambiado pues el interés de la gente, porque eso se ve reflejado en las ventas. Es así de simple, o sea, uno no se esperaría que este tipo de juegos que están vendiendo más pues fueran los que más vendieran hace 10 años.
Uh-huh. Y
porque uh-huh. Sí, porque algo con lo que inició Capcom en su momento eran con los juegos de licencias, con en particular los de Disney. Ahí tenemos DuckTales, el de Chip and Dale, el uno de la Sirenita del NES. Uh-huh. Y así hasta que empezaron a meterse a hacer sus propias cosas.
Exactamente, de hecho, qué bien que lo mencionas, porque yo diría que Capcom en su momento o en su época era una compañía, no sé, importante. O sea, no quiero decir que ganaban millones, pero en su tiempo, o sea, lo que les generó Street Fighter, Mega Man o cualquier otra cosa que, digamos, ahí lo tienen, ¿no? Está el dato, ya lo dije ahorita con Street Fighter, o sea, ya en esa época que salió Street Fighter, llegar al millón era como que ser el Call of Duty de ese tiempo, ¿no? Entonces,
exacto.
Entonces, pues no estamos diciendo como que Capcom no haya vendido nada en su época o que sea una compañía pequeña. Todo lo contrario, parece que yo siento que con el tiempo, en lugar de ir creciendo, se ha ido empequeñeciendo más y más.
Igual y conformándose, pero pues sí ha pasado de que Capcom no está dando pasos laterales, ¿no? En vez de dar pasos hacia adelante. Pero, pues, bueno, te digo, si a Capcom le funciona así, pues adelante, ¿no? Es su compañía, los señores de Japón. Uh-huh. Y a pesar de que a pesar de que tienen el mal uso de los DLCs y sus malas prácticas, la gente todavía compra mucho sus juegos.
Uh-huh. Y entonces, todo por el igual cariño, y Capcom, ¿no? Debería.
Exactamente. Y no te voy a decir que el cariño es de ahora, ¿no? Porque antes, ahorita ya estamos hablando de juegos insignia, pero estaban antes los juegos de Disney, el Mickey's Magical Quest, estaban los juegos de Aladdin, o sea, juegos que dices, ay, estaban bien padres, ¿no? ¿Qué le pasó a Capcom? Y ese romance que yo tuvo con Nintendo por ahí de los 90s, creo que fue increíble porque tiene juegos épicos ahí, Capcom, épicos.
Uh-huh. Rápidamente, Sebastián, ¿algo más para ir terminando?
Pues yo creo que ya lo han dicho todo, pero pues sí, definitivamente es una situación triste la que está pasando Capcom. Yo no pienso que... Pues yo no pienso que sea tan grave, o sea, a lo mejor les está yendo un poquito mal en ventas en comparación, obviamente, a gigantes como Rockstar, Activision, pero dentro de su nicho yo creo que tienen el apoyo. Digo, obviamente, también está el tema de Mega Man, que no lo tocamos mucho, que es una serie que los fans han pedido que regrese y pues Capcom simplemente no les hace caso, ¿no? Y vemos proyectos como Mighty No. 9, que tienen mucho éxito y Capcom simplemente no les hace caso a los fans de Mega Man. Entonces, pues, ahí tiene otra opción que podría llegar a ocupar en caso de ser necesario, ¿no? En caso de que ya la compañía se encuentre en un punto crítico, podría llegar a ocuparlo. Digo, ojalá no llegue a eso antes de que use a Mega Man, ojalá le dé el gusto a los fans, pero pues sí.
De que es interesante ver, pues, el hecho de que a pesar de que no hemos tenido un Mega Man en ya más de 4 o 5 años, más o menos, que haya tenido una cantidad respetable de ventas. O sea, si bien no es ni remotamente una de las franquicias más vendidas, es, no obstante, una cantidad bastante respetable. Eso te habla de que sigue teniendo una base muy leal de fans. Y que por lo tanto, pues, es de esperarse de que van a seguir pidiendo un nuevo Mega Man. Pero si como esta base no está creciendo, pues es poco probable. A menos que tenga éxito el juego de Mighty No. 9 de Keiji Inafune. O sea, a menos que se tenga éxito y haya más gente interesada, podremos ver otro juego de Mega Man. Pero en ese caso, en el caso de que no, pues simplemente se quedaría como una estadística, una marca ahí en un libro de la historia de los videojuegos.
Muy bien, y bueno, también vamos a ir leyendo un poco de las opiniones que nos digan aquí en el chat y también en sus redes sociales. Por ahí Plastinillero, hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el juego de Capcom más reciente que les ha gustado? Y bueno, Plastilinero nos comenta que es Monster Hunter 3, que fue el mejor, aunque sea del 2009. Fue mejor que ese Marvel contra Capcom 3, que me dejó decepcionado porque apareció el Ultimate y los muchos DLCs. Eso es lo que nos menciona Plastilinero. También por ahí tenemos en el chat a Kraken, que dice que creo que también Kraken le gusta Monster Hunter. Seguramente eso es lo que por ahí nos menciona, que es su favorito. ¿Qué más dicen por aquí? Dice Reconer, sigue soñando. Y también ahí nos pone alguna imagen. Ahorita la vamos a checar, pero bueno. Supongo que ahorita está hablando este Kraken de que quiere el Monster Hunter 4. Que recordemos que acaba de salir para Nintendo 3DS y que ahorita está como que vendiendo bastante bien. Pero desafortunadamente, pues Monster Hunter, o sea, es un buen juego y hasta eso es bien recibido. Desafortunadamente Capcom como que no ha encontrado la fórmula para vendérselo al resto del mundo, ¿no? El siguiente tema de esta noche por ahí es Rare, que Paco es bastante fan y seguramente desea que en algún momento vuelvan a hacer un plataforma tipo Donkey Kong Country, pero pues por ahí se dieron unas declaraciones por parte de Phil Spencer, que es de Microsoft, es de uno de los ejecutivos, y pues menciona que en realidad, aunque mucha gente, incluyéndome yo, piensan que Microsoft, pues, como que como tal, no sé, obliga o le da la prioridad a Rare de que desarrolle juegos para Kinect, pues Phil Spencer menciona que no es así, que ellos en realidad no están obligados y que es una decisión propia del estudio, ¿no? Que recordemos, pues, en su primera etapa de vida, pues, era parte de Nintendo, después era un second party de Nintendo, después se convirtió en propiedad ahí de Microsoft, y pues después de ese cambio de compañías no se ha reflejado como que la misma calidad que presentaban antes en las consolas de Nintendo. Entonces pues es algo que mucha gente dice, ¿no? Que deberían enfocarse a hacer otras cosas en lugar de solo Kinect. Pero bueno, no sé, Paco, ¿cómo ves este asunto?
No sé si realmente sí obliguen a Rare. Ya hemos hablado de infinidad de veces de este tema. La gente que trabajó en Rare cuando estuvo con Nintendo ya no está dentro de esa compañía. Me parece que mucha parte está en Red Studios. Vemos que Red Studios está haciendo crecer a Nintendo enormidades con los juegos que realizan. Y Rare se perdió en el Kinect, en el Kinect Sports, en Banjo-Kazooie, Bachis y Cachivaches, que nos emocionó mucho a todos, pero al final resultó un juego medianón. Pues ojalá que ya esta nueva generación le den más chance a lo mejor a Rare y a la gente nueva que tiene ahí de utilizar las franquicias y hacerlas trabajar. Ya lo estamos viendo con Killer Instinct, ¿no? Que también es esta franquicia y está trabajando la no, de Double Helix, me parece. Entonces, si Rare tiene franquicias buenas, ¿por qué no usarlas? Que hagan que replanteen la estrategia de las franquicias que tienen y que empiecen a hacer algo novedoso, ¿no? Algo nuevo y como en su momento Microsoft pensó, si compro a Rare, voy a tener Donkey Kong Country. Entonces que hagan un Monkey Kong Country, ¿no? Y que pongan a dos burritos brincando. Entonces ahí está la innovación, Rare. Yo te apoyo.
Yo estoy de acuerdo con otro nivel en el aspecto de que el Rare que estamos viendo actualmente ya no es el que no es el que vimos en la época de Nintendo. Yo no veo tan descabellado el hecho de que ellos lo hagan por gusto, porque repito, estas personas talentosas ya no están en la compañía. Puede que sean personas que pues buscan lo que más vende, y pues Kinect Sports es un producto que vende bien. También mencionaba que Rare tiene muy buenas franquicias y yo también pienso que es buena idea que las utilicen, sobre todo considerando la situación por la que está pasando actualmente Microsoft con Xbox One, después de la mala impresión que dio al principio. Pues yo creo que podrían, si anunciaran un Banjo-Kazooie, bueno, ya anunciaron un Killer Instinct, pero yo creo que no fue lo que la gente se esperaba, pero yo pienso que podrían hacer buen uso de las propiedades intelectuales que tiene Rare y pues regresarle ese sentimiento de pues que realmente es Rare y no son simplemente ejecutivos buscando ganar más dinero haciendo juegos para Kinect. Yo pienso que Microsoft desaprovecha de alguna forma las propiedades que tiene la compañía, aunque a lo mejor ya no sean las mismas personas talentosas, las podría utilizar y a lo mejor sacar un producto de buena calidad que deje satisfechos a los fans de Banjo-Kazooie o de cualquier otra franquicia.
Por ahí saludos a Betote que viene llegando, que pregunta de qué estamos hablando. Pues estamos hablando por ahí de que según pues Phil Spencer de Microsoft o de Xbox, menciona que pues Rare en realidad disfruta hacer juegos de Kinect, ¿no? Y por ahí ya había unas declaraciones previas, ¿no? De Rare, bueno, de gente de Rare que decía que ellos deseaban que su Kinect Sports fuera tan bueno como el Wii Sports, ¿no? O que causara un impacto similar. Creo que Sebastián hizo la nota, ya no me acuerdo exactamente con qué juegos lo comparaban, con Mario Kart y con Wii Sports, si no me equivoco, si no me. Y no sé, creo que por ahí tal vez como que les están dando el enfoque de que ellos se tienen que parecer a Nintendo dentro de Microsoft, pero creo que incluso Rare cuando estaba dentro de Nintendo era como que lo menos Nintendo que había dentro de Nintendo, entonces como que no siento que ellos estén capacitados para digamos tratar de emular algo que en realidad nunca han sido. Pero no sé, ¿quieres agregar algo más, Sebas? O si no, pasamos con el buen Aldo.
Pues nada más eso, de que aprovechen bien las propiedades intelectuales que tienen y que aunque no estén las mismas personas, pues que podría salir un buen producto de esas propiedades que podría dejar satisfechos a los fans.
Aldo.
Pues para empezar, pues es curioso ver de que Rare, desde que hizo los juegos de Kinect Sports, se ha mantenido callados por un largo tiempo. Yo supongo que ellos fueron de los primeros estudios en recibir pues los kits de desarrollos del Xbox One. Por lo que no, yo creo, y tomando en cuenta que el Killer Instinct lo están haciendo con otro estudio, Double Helix, yo creo de que quizás están trabajando en otra cosa además del Killer Instinct, porque no lo están haciendo totalmente ellos, sino que lo están haciendo con alguien más, por lo que aún deben de tener gente libre que a lo mejor y están trabajando en otra cosa. ¿Quién sabe qué puede ser?
Están trabajando en los avatares de el Xbox One, porque recordemos que ellos también son los responsables creadores de los avatares.
Sí. O en algún otro Perfect Dark horrible, ¿no? Puede ser.
Sí, pero quién sabe, a lo mejor y resulta ser que hacen algo que pues que es entretenido y que vale la pena. No creo realmente, pero bueno, es una posibilidad. Y de que, de algo estoy seguro, de que si alguien va a sacar en su momento provecho de cómo se ve las capacidades gráficas de la consola, yo creo que va a ser Rare, porque en su momento eso fue lo que hicieron juegos como el Perfect Dark del Xbox 360, que lo hicieron pues para ver cómo se veía el Xbox. Pero si lo pones, eso sí, si lo pones hoy en día, el juego se ve de la patada, o sea. Pues, es el único detalle.
Pues a ver qué sucede. Yo siento como que, como lo mencionaba Sebastián, de hecho ya mucha gente de la que estaba en Rare ya se salió, de la gente original, de la que trabajó en Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie y GoldenEye, y esa gente, la mayoría ya está fuera de Rare. E incluso pues muchas veces se ha comentado o han comentado que desearían reunirse, porque pues ya no trabajan en Rare, ya no tienen ese compromiso, digamos, con nadie. Entonces ellos desearían reunirse y poder hacer pues una secuela de Banjo-Kazooie, ¿no? Creo que por ahí una, digamos, cerrar la trilogía, ¿no? Porque recordemos que está ahí Banjo-Tooie, pero y hacer un Banjo-Kazooie 3, por ejemplo. Entonces, muchos han comentado de esto y incluso se ha dicho que podrían organizar un Kickstarter y cosas así. Entonces, en realidad creo que mucha de la gente o de lo que podría ser este Rare, pues ya está en otros ámbitos, y hoy en día Rare como tal pues es solo un nombre que pues está pues asignado a un estudio de desarrollo, pero no es como que sean los mismos creadores de Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie y demás ahorita. Pero bueno, por ahí dicen, bueno, están compartiendo su edad en el chat, curiosamente, no vamos a revelar edades, sino ahorita vamos a comentar por qué vaya a pasar como con Nintendo. Ahorita les decimos por qué, pero bueno, igual ahí invitarlos a que nos manden sus opiniones en el chat, en las redes sociales, Twitter @RCTMX, facebook.com/RCTV, para que pues podamos conocer cuál es su opinión de todos estos temas y obviamente comentarlas aquí en el programa. No sé, ¿quieres comentar algo más, Paco, ya para cerrar el tema?
Pues no, ojalá que Rare empiece a sacar la casta. Digo, ya muchos se fueron, pero seguro contrataron gente creativa y espero que esa gente creativa nos entregue cosas buenas para esta nueva generación, que ocupen el Kinect como debe de ser, porque la vez pasada pues fue así como una prueba. Entonces aquí ya viene la prueba de verdad, y que ya no hagan Kinect Sports, que hagan otra cosa, ¿no? Igual un Banjo-Kazooie, como es un Banjo 3, pero ya específicamente para One, que use un poquito de Kinect, pero que sea con el control clásico, y que te den el típico recolectar cosas en plataformas, punto. No quiero más. Porque eso era Rare. Ve y junta miles de cosas y después regresas y ya.
Exacto, eran los reyes del Collect-A-Ton.
Exactamente. Igual sí, a mí me gustaba mucho Banjo-Kazooie por eso, ¿no? Porque era como que ir y juntar muchas cosas y ya después esas cosas te desbloqueaban más cosas. Entonces, de alguna forma, se sentía más natural que meterte como que en recuadros y sacar estrellas, ¿no? Pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente, que si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. La siguiente nota es por parte de Nintendo y siento decepcionarlos, pero tampoco es como que una buena noticia ni nada positivo, por así decirlo. Nintendo el día de ayer suspendió oficialmente su servicio de Swap Note o pasacartas, como también se conoce en español. Este servicio, bueno, no está suspendido del todo, todavía sigue en funcionamiento, pero se han limitado mucho sus capacidades. cómo funciona Swapnote para la gente que no tiene un tiro de ideas o que no conoce de lo que estamos hablando, pues Swapnote es una especie de mensajero. Tú puedes enviar cartas, estas cartas, pues obviamente gracias a la pantalla táctil del Nintendo 3DS, pues tú podías, digamos, escribirlas con tu propio puño y letra. Entonces, pues podías hacer dibujitos, podías agregar sonidos, agregar imágenes, o sea, no solo lo que tú dibujabas, sino imágenes, fotos como tal. También podías, pues, ¿cómo se dice? Enviarlas automáticamente a través de las gentes que te encontraras en el Street Pass. Y digamos, la característica principal de esto era que tú puedes enviar cartas a gente que fueran agregados de tus amigos, ¿no? O sea, no era necesario que Paco y yo viviéramos en la misma ciudad o algo así, sino que pues le podían enviar una carta aunque él estuviera como que al otro lado del mundo y pues dibujar de mi propia mano, ¿no? O una foto o un sonido o algo, lo que sea. Y pues era un mensajero, ¿no? Entre consolas de Nintendo 3DS, básicamente. Ahora, la función que está limitado en este caso es que ya no puedes enviar cartas a gente que no te encuentres personalmente. O sea, si le quiero enviar una carta a Paco, pues literalmente tengo que ir y juntarme con él para que nuestros 3DS pues hagan el Street Pass, ¿no? Pero de otra forma, pues no le puedo enviar nada porque no. Y esto ahorita Nintendo lo explica o lo comenta que se debe a que pues quieren proteger a los niños porque se han dado cuenta de que mucha gente pues aprovecha este medio para enviar pues fotos, contenido, material inapropiado. Entonces pues han decidido pues retirar esta capacidad, ¿no? Y mucho va a dar de qué hablar, yo siento, porque siempre está el comentario, ¿no? De que Nintendo es para niños o de que un montón de cosas. Y pues bueno, me gustaría que comenzáramos a platicar de esto. Sebastián, ¿cómo has recibido esta noticia? Que supongo que tú eres bastante fan de este servicio, ¿no?
Sí, la verdad es que me parece muy triste de que lo hayan cancelado, sobre todo escuchando la razón principal, ¿no? Que es justamente porque pues mandaban contenido sexual y pues había niños utilizando el servicio. Nintendo siempre ha sido conocido por eso, ¿no? Por ser una compañía muy conservadora, pero pues me parece triste o hasta cierto punto injusto de que cancelen el servicio, a lo mejor un servicio que era del agrado de muchas personas por un cierto grupo que pues obviamente es importante, ¿no? Son los niños, pero pues que ahí están los controles parentales o ahí está obviamente el niño puede seleccionar, los tiene, personas le pueden mandar cartas, entonces, o sea, siento que las opciones estaban. Pero pues Nintendo, ya lo conocemos, siempre es una compañía conservadora y obviamente no me parece algo que sea bueno. La verdad es que sí, bueno, yo más que para escribir cartas, a mí me gustaba, la verdad, ver lo que me escribían o lo que dibujaban, porque la verdad es que luego salían dibujos muy, muy, muy buenos. Pero pues sí, es triste, estábamos recordando ahorita en el chat interno de este servicio PictoChat del 10, que hacía algo parecido. Entonces, pues es algo que Nintendo ha estado manejando. También en Wii U tenemos Miiverse, que también puedes enviar dibujos o comentarios. Entonces, pues el hecho de que lo corten en 3DS, la verdad es que se me hace bastante extraño. Pero pues, conociendo a Nintendo, es comprensible hasta cierto punto. En sus razones un poco extrañas o un poco extremistas, pues es triste, pero se entiende en su nivel de conservadores que son.
Uh-huh. Y digo, no sé, yo siento como que por ahí la compañía se está limitando demasiado, o creo como que, o sea, entiendo el punto de proteger a los niños, pero en su mismo comunicado dicen que los mismos niños hacían eso. Entonces digo, tampoco Nintendo se puede poner en el papel de ponerse a educar a los niños, porque si los niños lo hacen, pues, o sea, no, ahí ya como que pierde toda lógica. Entiendo si el problema hubiera sido decir, no, pues es que encontramos que había una red pederastas que andaban pues ahí tratando de acercarse a los niños y por eso decidimos suspender el servicio, ¿no? Pues eso puede ser entendible, ¿no? Pero si te dicen los niños también estaban haciendo pues sus propias, digamos, travesuras, entonces te quedas ahí como que con la idea de, pues, o sea, está bien, o sea, ¿a quién quieres educar, no, Nintendo? Creo que difícilmente, aunque lo cierres, va a haber mil maneras para que los niños, pues, sigan haciendo esas cosas, ¿no? No creo que los niños cambien solo porque van a cerrar el swap note, pero bueno, Aldo, no sé, ¿quieres agregar algo sobre esto?
Pues en primer lugar tengo que admitir de que no, realmente no usaba tantos Swapnote, más que en unas ocasiones. Era una aplicación bastante simpática, sin muchas dudas. Y pues la verdad es una lástima de que ya no puedas compartir tus notas con otras personas mediante SpotPass. Pero algo que noté y que me llama la atención es de que aún está habilitada la posibilidad de enviar notas por el StreetPass. Y eso está curioso porque esa función hace de que ahora las notas que escribas y que compartas pues las van a ver todos. Y esa no es una función que eliminaron, sino que se mantiene. Y la verdad simplemente encuentro curioso de que hayan quitado el SpotPass, porque eso permitía mensajes más personales por el StreetPass, que ese es algo que todos pueden leer.
Exactamente, yo creo que incluso se presta más porque digo, el servicio de SpotPass del 3DS, o sea, tú no puedes enviarle cartas a cualquiera, no es como que yo le pueda enviar algo a Aldo así cuando quiera o en el momento en el que yo quiera, sino que tengo que estar agregado con él y él me tiene que agregar a mí, o sea, tenemos que ser amigos. Entonces, digo, si somos amigos, de alguna forma es porque nos llevamos así, ¿no? Si yo le mando alguna imagen o algo así, pues quiero pensar, o se supone que es una forma en la que interactuamos, por así decirlo. Y si no, pues tan sencillo como que Aldo pues me quita de sus amigos y ya no le puedo enviar nada. Entonces, digo, o sea, ahí hay como que un consenso mutuo de que los dos están de acuerdo en lo que están recibiendo. Entonces, no sé, Nintendo, como que yo siento que ahí sí se pasó, yo creo que de conservador. Paco, ¿quieres comentar algo?
Me gustaría darle un poquito antes la palabra a Sebastián, porque quería ya añadir algo más. A ver, Sebas.
Sí, gracias. Pues nada más rápido, que además se me hace muy ilógico por parte de Nintendo, porque si estás lanzando un servicio de mandar cartas y hacer dibujitos, pues digo, es obvio que esperas que va a haber algunos traviesos por ahí que estén dibujando cosas que no deberían dibujar. O sea, se me hace un poco ingenuo de su parte el pensar de que nadie debe de hacer eso. O sea, obviamente va a haber gente que lo va a hacer. Y como tú lo dices, los mismos niños lo hacían. Y los mismos niños escogen a sus amigos y agregan a las personas que quieren agregar. Entonces, o sea, siento que como que Nintendo se entrometió bastante en censurar cerrar este servicio, cuando pues realmente son los niños los que, o sea, no tienen responsabilidad porque pues obviamente son niños y lo que quieras, pero pues en todo caso ahí está el control parental, ¿no? O sea, Nintendo no debería de tener la necesidad de meterse, o sea, realmente son los papás los que pues a lo mejor lo dejan hacer sus cosas. Nintendo les debería de dar la opción y tú haz lo que quieras con ello.
Y yo siento como que es este segundo paso después del Nintendo 2DS, ¿no? O sea, ya con el Nintendo 2DS como que ves la clara intención de Nintendo de decir, pues vamos a hacernos una consola lo más amigable posible para los papás en todo caso. Y eliminar como que esa, digamos, política de seguridad que se tenía con el 3DS de que no podías jugar por un rato más y de que todos los juegos ahí tienen la leyenda de que el 3DS es solo para niños mayores de 7 años y digo el 3DS, el efecto de 3D es para niños mayores de 7 años. Entonces pues no sé, como que ahí siento, o sea, no sé qué tanto esté interesado Nintendo en pegarle al mercado infantil, pero como que ya están sacrificando demasiadas cosas con tal de pues no tener peros frente a los padres de familia, ¿no? Pero no sé, o sea, yo siento como que ya están llegando a unos puntos muy, no quiero decir exagerados, pero yo pienso, yo siento que si el servicio estaba funcionando bien, a la gente le gustaba, no había quejas, o sea, la gente, digo, o sea, obviamente va a haber gente que te va a mandar esas cosas por broma, cosas así, pero digo, si hubiera verdaderas quejas, pues, no sé, habría como que un rage colectivo de gente diciendo, ya me cansé de que me estén mandando estas cosas por el swap note, ¿no? Entonces, yo siento que no había eso y pues ahí Nintendo como que siento que él mismo se está como que poniendo el pie al romper una interacción muy interesante que había entre las personas a través de swap notes. Pero bueno, Aldo, para finalizar, o Paco.
Pues Nintendo lleva mucho tiempo ya creándose una imagen como muy familiar. Y si este servicio se salió de control, no entiendo por qué, porque de hecho hay veces candados, ¿no? Cuando cierta imagen se parece a algo, no deja que la pongas. Es aquí como en el chat de Reset, no puedes poner Kike, porque es como una grosería, no sé. Pero ahí a Nintendo les falta un poquito de experiencia en esta onda de interacción. El hecho de que hayan cancelado un servicio que a lo mejor ahorita en el chat me está comentando Bequelita, Reconer y varias personas que sí lo utilizaban, bueno, a lo mejor sí era para usos realmente útiles, ¿no? Como conocer más amigos o mandar algún mensaje con los Street Pass y eso. Pero, pues, la verdad es que es un servicio que a lo mejor nadie va a extrañar. Hay muchas otras formas de comunicarse. Yo creo que también unas cosas por las que podría haberse eliminado puede ser también por los spoilers que contenían. A lo mejor ahí le ponían como el Miiverse, que mucha gente tiene el mal gusto de ponerte un spoiler de algún juego. Pero pues yo creo que va a ser un servicio que ahorita lo extrañas y que en 2 semanas ya nadie se va a acordar. Una bonita evolución del PictoChat, pero pues bueno, llegó a su fin y bueno, no va a regresar, chavos. Así que, pues, get over.
Un minuto de silencio.
Ajá, y de hecho, digo, yo no lo digo tanto por el swap note, creo que yo tampoco lo usaba mucho, puedo aprender a sobrevivir por eso, pero no sé, siento como que, o sea, cuando piensas y dices, no, Nintendo ya no es esa compañía que hacía lo que hizo con Mortal Kombat en Super Nintendo, ¿no? Que pintó la sangre casi casi como sudor, ¿no? Parecía serrín ahí la sangre. Dices, ya no es esa compañía y de repente, pum, ¿no? Cierra swap, ¿no? Nada más por este tipo de cosas. Entonces, pues, como que en cierta forma te devuelve a lo que es Nintendo, ¿no? O sea, te dice, bueno, tal vez Nintendo no es ese tipo de compañía que va a permitir como que una interacción más cercana entre todos sus usuarios. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que si no nos quedamos aquí toda la noche. Por ahí está otro tema, digamos, relacionado con Nintendo que está un tanto curioso, digo, lo podemos tocar rápidamente, pero ahí un usuario reportó que, bueno, se enteró que Nintendo tiene la capacidad de remotamente borrarte contenido comprado en la eShop, ¿no? Y es algo un tanto curioso porque, bueno, este usuario como tal es merecido que se lo hayan borrado. El usuario por ahí, digamos que aprovechando una promoción de Club Nintendo en la que tú comprabas 2 juegos, Shin Megami Tensei 4 y Fire Emblem Awakening, comprabas esos 2 juegos, los registrabas ahí en Club Nintendo, y te daban $30 en crédito, ¿no? Para gastar en la eShop. Este usuario compró 2 pares de esos juegos, o sea, compró 2 Fire Emblem y 2 Shin Megami Tensei. Entonces, pues ahí intercambió los códigos y todo eso a través de diferentes cuentas de Club Nintendo, y con eso pues obtuvo ahí un crédito, ¿no? De $60. Perdón, de $40. Y la cuestión aquí es que pues este usuario lo cambió en una sola cuenta, en un solo Nintendo 3DS, perdón. Y la cuestión pues terminó en que Nintendo le canceló sus 2 cuentas de Club Nintendo, que no son 2 cuentas de Club Nintendo, ahí lo mencionaba Nintendo. Y también de alguna forma desapareció el contenido que él había comprado con este dinero, ¿no? Que había obtenido de estas promociones. Y no sé, me parece un tanto curioso. Ya sabíamos, ¿no?, que Nintendo había como que insinuado que quien le pirateara su consola como que la iba a bloquear y la iba a dejar como ladrillo, eso ya se sabía, pero como que eso de que ya te borren el contenido que conseguiste ilegalmente, digo, qué bien por los que hacen trampa, pero te das cuenta de que en cualquier momento si cometes, no sé, alguna equivocación por error, pues, no sé, puede pasar algo grave. Pero a ver, Sebastián, no sé, a mí sí me dejó como con tanto preocupado, porque yo sí tengo cuenta de Club Nintendo, pero, Sebastián.
Pues a mí también se me hace algo curioso, como dice la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces pues digo, si lo saben usar bien y si se utiliza pues para evitar que algunas personas se traten de pasar de listos, pues digo, no le afecta en nadie más que a la persona que pues a lo mejor se quiere pasar un poco de listo o quiere hacer alguna trampita. Pero pues, digo, mientras no empiecen a hacerle esta clase de cosas a personas que no han hecho nada, pues todo estará bien. O sea, que lo usen de manera correcta y analizando realmente la situación, que no empiecen a banear así a lo loco a personas que pues no han hecho nada. Uh-huh.
No sé, yo lo digo que me preocupé porque en el sentido de que recordemos que Club Nintendo originalmente es solo para usuarios de Estados Unidos y Canadá. Yo la manera en la que lo aprovecho pues es porque Club Nintendo te ofrece la posibilidad de cambiar alguna de tus monedas. Recordemos que estas monedas pues vienen, digamos, a través de códigos en los juegos físicos o digitales. O sea, no es como que algo muy extraño. Y de hecho los códigos vienen también en los juegos que llegan a México. No son retirados ni nada de eso. Entonces yo uso estas monedas de estos juegos que compro legalmente, obviamente. Pues para cambiarlos por otros juegos que ellos ofrecen como recompensa, ¿no? Entonces, no sé, yo me preocupo en ese sentido porque no sé qué tal y en algún momento descubren que soy mexicano y pues me quitan todos los juegos que digamos intercambio por monedas que son obviamente legalmente. Entonces, por ese lado sí me preocupo un poco, pero no sé, o sea, sí me tiene un poco inquieto eso. Aldo, ¿no?, ¿algún comentario respecto a esto?
Pues con toda esta tendencia que vimos en esta generación de consolas sobre hacerte plan con mañana en muchas cosas, como en los juegos que podías comprar y en los que no, de que los juegos descargables no son del todo tuyos y así, esos normalmente habían sido temas de los que hablabas de Steam, de Microsoft, de Sony, pero Nintendo realmente no tenían esa fama. Y pues en este caso, el hecho de que le hayan borrado los juegos a este usuario, pues es un parteaguas, porque es la primera vez que yo sepa que Nintendo realiza un acto así. Por lo que ellos, eso te deja claro pues que todos están en el mismo bote. Uh-huh. Y de que ahorita ya ninguna de las tres opciones pues te da realmente el control de tus juegos, los descargables, o sea, los físicos, pues eso sí siguen siendo tuyos, pero en lo que es los descargables, este acto termina por ser de que todas las compañías son las que finalmente son los dueños de los juegos, no tú.
Uh-huh. Y eso es lo que me preocupa más que nada, porque digo, a mí me gusta en cierta forma comprar juegos digitales a través de la eShop, porque siento que como que en una consola portátil se presta mucho el tener juegos digitales más que físicos, por el hecho de que pues, o sea, no tienes que andar cargando cartuchos. Puedes, digamos, tener varios juegos en tu memoria CD y pues andarlos jugando, ¿no? Y sin necesidad de andar cargando con todo el estuche de juegos que tienes. Entonces, no sé, el que de repente Nintendo como que deje claro que los juegos digitales pues los puede retirar en cualquier momento cuando quiera, pues sí me deja como que con una sensación un poco pues agria. Pero bueno, Paco, ¿quieres comentar algo? Que ahí en el chat dicen que no leo, pero sí estoy leyendo. Por ahí dice Reconer que Icaros no lee esto, pero bueno, ya lo leí. ¿Quieres comentar algo, Paco?
Sí, rápidamente. Hace un momento, bueno, el usuario este que rompió la tienda, Nintendo lo cachó y no pudo pasar el secreto. Por ahí hay algunos secretos para otras compañías. Pero si compró los dos juegos y cambió los dos títulos y cambió las dos cosas, no debieron de habérselo quitado. No debieron de habérselo quitado. ¿Por qué? Porque pagó por sus dos copias, pagó por sus dos promociones. Pero bueno, el hecho de usar dos cuentas creo que es lo malo que utilizó según Nintendo para quitárselo. Ahora, tú comentabas ese momento. A mí me da miedo que me lleguen a quitar los juegos cuando descubran que yo soy mexicano, ¿no? Según la cuenta, porque según tu cuenta es gringa. ¿Correcto? Es americana. Entonces, yo creo que ahí es una oportunidad para Nintendo de decir, ok, para que esto no esté sucediendo, vamos a crear una tienda específicamente mexicana, pero con precios que realmente sean competitivos, porque es una cosa digital. Y bueno, el tema de siempre, ¿no? Que lo digital debe ser más barato que lo físico. Pero no deberían de quitarte tus juegos, porque tú los estás pagando. Tú estás pagando por tus juegos y estás aprovechando las promociones, aunque no seas de ese país. Pero si lo sabes hacer, no tienen por qué. Yo creo que no deben de por qué quitarte esa opción, ¿no? Que aquí no lo manejen, pues es bronca de Nintendo. Tú como usuario debes de tener a lo mejor la mejor, digamos, el mejor mercado para poder hacer uso de estas cosas, ¿no? Recordemos que muchas compañías tienen la opción de que registres sus juegos, de que registres tus consolas, y mucha gente no lo hace en México. Mucha gente, para México como que no es tan importante, pero créanme que sí lo es, porque hay compañías como SNK, que alguna vez me mandaron tarjetas de King of Fighters a mi casa, en México, yo registrando nada más mis juegos. Y le puse que era o sea, obviamente una dirección mexicana, y esas tarjetas creo que nadie las tiene, no mucha gente las tiene en México. Y eso solamente fue por registrar mis juegos. Entonces ahora es el punto, Nintendo debe de tener esa opción de crear una mejor eShop mexicana con precios competitivos y que te dé esa opción de Club Nintendo, porque cuánta gente no compra aquí y no tiene puntos de Club Nintendo. Yo creo que siempre sentimos envidia por tener el Nunchuk dorado, por tener las ediciones platino de Balloon Fights, ¿no? O sea, cosas así que las recompensas deberían de ponerlas aquí también, porque también aquí les consumimos y mucho.
Ya hay mucha gente, de hecho, como lo mencioné ahorita, o sea, estos puntos vienen en juegos que puedes comprar en México legalmente, o sea, no es como que nos estemos llevando los puntos de los juegos de Estados Unidos, sino que los puntos sí llegan a México, ¿no? O sea, yo siento que en algún momento, pues mucha gente ni siquiera sabe que tiene ahí como que miles y miles de puntos en juegos de Nintendo que podría aprovechar, no sé, en artículos de la propia compañía, pero pues ahí, o sea, yo siento como que digo, okay, Nintendo no puede enviarle artículos como discos o como, no sé, cajas a todo el mundo o a todos los países del mundo, pero pues si tienes recompensas digitales como juegos, pues por lo menos les puedes, digamos, ofrecer la posibilidad, ¿no? Y decir, bueno, si ustedes compraron, o tienen puntos, pues los pueden cambiar por contenido digital, ¿no? Pero pues ahí está la cuestión. Sebastián, algo ya para finalizar ahora sí este tema.
Pues nada más relacionado con lo que decías de a lo mejor de que nos podrían quitar los juegos de aquí en México por la cuenta gringa y todo este rollo, pues yo la verdad también siento que no sería el caso, a lo mejor porque, como bien dicen en el chat, en el caso del usuario que le quitaron el crédito y el juego, a lo mejor existía una cláusula de que pues solo podrías obtener esta promoción una vez o una promoción por usuario. Y en el caso de los juegos de Club Nintendo que tú canjeas, pues al fin y al cabo no hay como nada que... O sea, el hecho de que te lo dejen canjear, de que el código que te dan en la página de Club Nintendo lo puedas canjear en una consola 3DS que tú compras aquí, pues no, si de repente te bloquearan los juegos o te los eliminaran, pues realmente no tendrían una fundamentación, porque pues si te están dejando de alguna forma, no estás haciendo nada malo. Bueno, al menos ese es el punto en el que yo lo veo. O sea, si te están dejando canjear los códigos de un juego que compraste aquí y el código del juego que conseguiste con tus monedas lo puedes canjear en una consola que compraste aquí, pues no tendrían por qué quitarte nada. Si lo vas a vetar, pues vétalo desde el principio o a partir de un punto. Y ok, los juegos que tienes ya se te van a quedar, pero ya no vas a poder hacer eso. el hecho de que te los eliminen no me parece muy fundamentado, o sea, no creo que pase eso.
Uh-huh. Y no sé, creo que igual ya finalizando, no recuerdo muchos casos como este, ¿no? De que un servicio digital te quite algo que compraste por alguna política. Creo que incluso había un caso sonado por ahí de Amazon, que creo que vendió un libro y después lo tuvo que retirar de venta y lo retiró a sus usuarios, creo. No estoy tan enterado, pero creo que es el único como caso que más o menos he escuchado que es parecido, pero fuera de eso, como que no he visto que esto pase en PlayStation Network o en Xbox Live. Pero bueno, ya veremos qué sucede en el futuro. Esperemos que nuestras cuentas de Club Nintendo estén a salvo y pues ojalá en algún momento llegue Club Nintendo como tal. No la revista, sino el servicio de recompensas. La revista yo siento que ya, pues, como tal, para promocionar a Nintendo, serviría más Club Nintendo Recompensas que Club Nintendo la revista, la verdad. Sin ofender, obviamente, o sea, es muy respetable el trabajo que hacen, pero creo que si quieres promocionar a Nintendo, funcionaría más el sistema de recompensas que la revista. Vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que ya es, yo creo, el último de esta noche, porque ya nos extendimos un poco con algunos otros temas. Esta semana se dieron noticias sobre PlayStation 4, no quiero decir negativas, pero como que esta semana la aprovechó Sony para decir todo lo que no puede hacer el PlayStation y de alguna forma como que aliviar el golpe una semana antes de lanzamiento, ¿no? Para que ese golpe no fuera tan prolongado como fue en su momento el Xbox cuando anunció todas sus restricciones y lo hizo mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, pues Sony esta semana creo que la aprovechó para anunciar todas las restricciones de PlayStation 4. Entre ellas, pues mencionó que no iba a reproducir su consola ni CDs normales, ni archivos MP3. Tampoco iba a tener soporte para almacenamiento externo. Esto quiere decir que no le vas a poder poner una USB o una memoria, o un disco duro externo, que mucha gente lo utiliza sobre todo para aquellos juegos descargables o juegos o demos, ¿no? Porque estos demos pues no tienen un peso tan grande, pero sí terminan como que consumiéndote cierto espacio en el disco duro que puedes aprovechar para otras cosas, ¿no? La compañía también mencionó por ahí que no se iba a poder compartir contenido en YouTube, o sea que el contenido de grabaciones, gameplay y todo eso iba a ser directamente para Facebook, Twitter y el streaming pues para Twitch, pero que como tal lo de transmitir a YouTube o subir tus videos a YouTube pues no iba a haber esa conexión, que yo siento como que ahí es una tremenda incoherencia, porque yo siento que este servicio o esta capacidad iba directamente enfocada a estos YouTubers que como Cosmo pues ya están muy emocionados de subir todos sus videos con gameplay a YouTube, y pues si no le subes a YouTube pues como que pierde todo el sentido, ¿no? Pero bueno, a ver, comentemos esto. Sebastián, ¿te afecta alguna de estas restricciones que anunció Sony esta semana?
Pues la verdad no, digo, son funciones que a lo mejor podrían afectar a determinadas personas. Digo, yo no pongo ni CDs o transfiero MP3. Lo único que sí a lo mejor me podría afectar un poquito es lo de los MP3, porque pues una función que está muy cool en las consolas de generación actual es que a lo mejor tú puedes poner tu música favorita mientras estás jugando determinado juego, y pues eso ya no se va a poder actualmente, a menos que lo hagas por el servicio de Sony de música, de Music Unlimited. Eso a lo mejor me podría afectar un poco, pero pues lo de los CDs, no es como que ponga mis CDs en el PlayStation 3 o en el Xbox 360. Y pues en cuanto a la estrategia que utilizó Sony, la verdad es que se me hace bastante curiosa o inteligente, porque pues como tú dices, estamos a semanas de que salga el PlayStation 4, yo en mi caso, por ejemplo, ya lo pagué, entonces, aunque estas situaciones fueran determinantes, pues yo ya me fregué, yo ya lo compré y ya me amolé, a diferencia de Xbox One, ¿no? De que soltó varias bombas desde el principio y pues le dio mucho tiempo a la gente de que pensar realmente si necesitaba la consola o no. Entonces, pues, se me hizo mañosa un poco la táctica que utilizó PlayStation 4, pero pues que le resultó bastante bien.
Uh-huh. Ahorita mencionaba Sebastián de la música, nada más para agregar un pequeño comentario que Yo lo comento más que nada en el sentido de que pues se supone que el PlayStation 4 mucho tiempo como que se enfocó a ser un centro multimedia, ¿no? Pero sí entiendo que está este servicio de Music Unlimited que tiene Sony y que obviamente va a distribuir música, pero que no puedas poner música que de la que ya pagaste legalmente. O sea, ponle que tienes música en tu iPod pagada a través de iTunes y que no la puedas poner o usar en tu servicio, pues como que en tu PlayStation 4, perdón, pues siento como que es una limitante que le afecta como servicio de entretenimiento o como un centro multimedia, pero no como consola de videojuegos, eso queda claro, ¿no? Pero sí siento como que ahí es un doble mensaje un tanto extraño. O sea, sí quiero ser centro de entretenimiento, pero quiero que sea centro de entretenimiento en mi beneficio, ¿no? No en el beneficio de las otras compañías que venden música o de las otras compañías que venden películas o lo que sea, ¿no? Sino solo para mí. Entonces yo siento como que ese es el discurso, siento yo. Aldo, ¿a ti te afectó alguna de estas políticas?
Realmente no, porque pues al igual que Sebas, yo tampoco soy alguien que le guste, que acostumbre subir, pues, como doy música o subir MP3 o hacer streaming. Más que nada pues porque no tengo ninguno de esos aparatos que es necesario para captura de video y cosas así. Por lo que realmente pues no me afecta, pero para los que sí, sin duda es un serio problema. Y es muy importante el hecho de que aún no se puede hacer streaming porque todo debajo de los videos musicales, los videos de guías o de cualquier cosa relacionada con mostrar un videojuego son los más vistos en YouTube, solo debajo de los de la música. Y pues es un, poder decirse que es un negocio fuerte para los que hacen esos videos, pues como PewDiePie, que seguro muchos de aquí lo han visto, y sus juegos de horror en los que medio te los arruina y te espantas también con él. Pero el tipo tiene un montón de visitas y así, y él no es el único, porque los videos de YouTube en los que se transmiten juegos, ya sea en vivo o no, son los más populares. Y el hecho de que no pueda tener eso la consola desde un inicio le va a afectar más que nada pues en la popularidad y en el tener una base sólida de fans, ya sea nuevos que se unen a la familia de Sony o de los viejos que pertenecen a este grupo que quieren hacer estos videos. Espero que pues pronto puedan solucionar este problema o ya lo incluyan, porque si no pues están dejando ir una oportunidad muy muy importante que es esta. Uh-huh. Ya que por ejemplo Microsoft si te va a dejar, si no me falla, hacer streaming por Twitch, pues esta plataforma súper popular en la que pasan torneos como Evo, por ejemplo.
Uh-huh. PlayStation también, digo, ahí está una cuestión que no entiendo muy bien cómo funcione, porque se supone que en Twitch sí puedes pasar tu contenido a YouTube. Entonces, si utilizas Twitch en PlayStation 4, quiero pensar que puedes llevarlo a YouTube después de haber pasado por el filtro de Twitch, pero no sé, o sea, me quedan como que muchas dudas ahí. Habrá que preguntarle a Cosmo cómo funcionará eso, pero bueno. Paco, ¿quieres comentar algo sobre estas restricciones? ¿Te afecta? ¿Alguna?
Sí, muy rápidamente. Que no soporte un disco duro externo, me suena que como vas a poder cambiar tu disco duro, te van a vender un disco duro más grande. Eso nadie lo estaba negando, ¿no? Cuando los juegos ya pesan 44, 45 gigas, 60, obviamente vas a necesitar un disco duro más grande porque solo te van a quebrar 10 juegos. Entonces ahí te lo va a vender Sony, no se preocupen, ahí está ya cubierto. Ahora por el lado del servicio de que no vas a poder utilizar YouTube, híjole, es que sí, no me afecta porque no lo he usado, pero yo creo que mucha gente está dispuesta a crear contenido nuevo, a crear partidas nuevas o gameplays, o eso es importante, ¿no? Y que no lo puedes subir a la página donde se distribuye el video más rápidamente, donde encuentras videos, no sé, de todo tipo, pues le quita un plus, ¿no? A lo mejor no está de entrada, a lo mejor, seguro va a estar en alguna actualización de tantas de PlayStation 4, ojalá que mejore esa parte, pero no me afecta, pero seamos sinceros, tampoco es algo que hemos probado como tal. Yo creo que cuando lo probemos y poner tu video en YouTube y que mucha gente lo vea o no lo vea, pero ahí tienes la opción, creo que es una muy, 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 muy buena, un muy buen lado de Sony para hacer crecer su negocio. Porque el hecho de que el futuro sea en la comunidad, si ven mucha gente en muchos juegos, ahora ya ni siquiera crean contenido, simplemente te ponen un creador de niveles, un creador de lo que sea, y la comunidad es la que se encarga de hacer todo, ¿no? Uh-huh. Así como GTA, que dijo que voy a subir niveles, voy a subir misiones, voy a subir partidas, pero va a haber un punto de creador de partidas que la comunidad va a hacer todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas veces no se han vuelto muy famosas esas partidas, ¿no? Como las partidas de Halo, creo que Gripol es una de ellas, que empezó como un juego, pero se volvió una partida en sí. Entonces, el hecho de que no tengas comunidad, yo creo que sí le va a pegar un poco a Sony. Pero pues el servicio va a llegar paulatinamente, así que no se preocupe.
Sí, yo igual pienso que en algún momento tienen que hacer esa actualización, es algo que tienen que hacer, digo, o sea, ya lo mencionaste, YouTube es como que la casa de los videos, o sea, es como si te dijeran que no te permiten usar Twitter porque tienes que utilizar HiFi, o sea, yo siento como que va a ese nivel, o sea, en algún momento pues se tienen que dar cuenta de que YouTube es la llave de todo lo relacionado a videos en internet, entonces tienen que hacerlo, o sea, no les queda otra opción, yo siento. Respecto a lo de los discos duros, mucha gente dice, no, pues es que para qué le quieres meter ahí una USB para que se vea ahí toda, digamos, como apéndice de la consola, ¿no? O otro disco duro externo ahí también como tumor de la consola, ¿no? Pero yo lo veo por el lado de decir, bueno, tienes en cuenta que el disco duro es de 500 GB, ok, es espacio suficiente para la generación actual, pero, o sea, dudo mucho que en la generación siguiente los juegos sigan pesando o sigan requiriendo instalaciones de 1, 2 GB o 3 GB. Incluso ya lo dijo Sony, ¿no? Creo que por ahí había una declaración en la que mencionaron que no cambiaron de formato de Blu-ray porque simplemente creo que ya ni siquiera era como que necesario porque podías instalar los datos y de alguna forma eso les ahorraba muchas limitantes. Que porque incluso es más rápido leer un juego a través de un disco duro que leerlo a través del propio disco físico. Entonces, la forma en la que va a funcionar PlayStation 4 es que la mayoría de sus juegos se van a instalar casi en su totalidad, perdón, para que no haya problema con tiempos de carga ni nada de eso, porque, o sea, imagínense, si ahorita hay tiempos de carga con un Blu-ray, con todo eso y eso, instalando 2 o 3 GB del juego, imagínense con lo que va a tener que cargar en una nueva generación de consolas donde las limitaciones pues ya son otro tipo. Entonces, obviamente la instalación de los juegos en la siguiente generación va a ser casi total y por eso incluso lo menciona la compañía que la instalación de los juegos la vas a poder hacer incluso jugando, ¿no? Creo que por ahí lo mencionaban precisamente para eso. Entonces el disco duro no te va a durar nada. Eso entre la instalación de los juegos y los juegos que regalen vía PlayStation Plus, o sea, yo creo que por lo menos en un año la gente sí se va a terminar acabando su espacio de 500 GB, yo creo. Si son la gente, no sé, que consuma por lo menos un juego al mes y que tenga suscripción a PlayStation Plus. Y pues ahí va a tener que dar el paso obviamente a un disco duro de 1 TB por lo menos. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos a ir cerrando este programa. Sebastián, ¿quieres comentar algo ya para cerrar ese tema?
Pues ya para cerrar, me llama un poco la atención lo de los discos duros. El hecho de que de entrada te pongan un disco duro de 500 GB te dice algo, ¿no? Te dice que, como tú bien dices, en la próxima generación vamos a ver instalaciones grandes, vamos a ver actualizaciones pesadas, y que pues a lo mejor yo no diría de que te va a durar menos que la de la generación actual, pero probablemente te dure lo mismo. Obviamente Sony va a empezar a vender discos duros de mayor capacidad, y pues junto con entre instalaciones, actualizaciones y, como tú bien dijiste, los juegos de PlayStation Plus, o sea, a mí me sorprende la velocidad con la que me acabo el disco duro de PlayStation 3, que creo que tengo de 320 o algo por el estilo, y te lo echas rapidísimo. Es increíble con la cantidad de juegos que hay en PlayStation Plus. Esto sin contar obviamente actualizaciones e instalaciones de juegos obligatorias. La verdad es que te dice algo el hecho de que sean 500 GB de entrada, y pues ya veremos la siguiente generación cómo nos va en cuanto a memoria.
Pues sí, ya veremos qué sucede con esto, y pues vamos a seguramente platicar más de PlayStation 4, Xbox One en siguientes programas. Ya estamos a nada de que salgan. Y pues bueno, vamos a pasar rápidamente a conclusiones y despedidas de este Reset 115. Empezar ahí con Paco. Paco, ¿algún comentario final, comercial? Adelante.
Pues creo que sí hablamos mucho de muchos temas. Mega Man, de todo, pero al final lo que viene nuevo es la nueva generación. Y no lo duden, su disco duro se va a acabar en menos de un año. En 6 meses yo le doy como máximo. Cada juego nuevo va a estar unos 30, 40 gigas. Y como va a ser instalación confirmada, pues bueno, ya no les quiero contar lo que van a tener que hacer para conseguir otro. Como tip, instalen el juego que van a jugar en ese momento, cuando terminen quítenlo y instalen el siguiente, para que yo así lo hago y juego con mi Xbox, entonces ya no hay tanto problema. Y bueno, por último, me pueden encontrar a mí como otro bien bajo nivel en Twitter. Estamos en Reset, ahí subiendo algunas notas. En este momento no subo porque tengo problemas técnicos con mi computadora, pero en
breve bebida, tiempo con la computadora.
No con la bebida, porque como ven, no tengo problemas de alcoholismo. Ah, se me cae la cerveza. Y bueno, nada más recordarles que el siguiente lunes de Flashback a las 10 de la noche tenemos el juego de Alone in the Dark, por si nos gustan acompañar. A toda esa gente que le gustan los juegos retros, y esta semana, este mes va a ser de terror, Alone in the Dark para ustedes el día lunes. Y nada más recuerden que visiten el canal de YouTube, compartan las reseñas, hay de FIFA, hay de PES, está Beyond Two Souls, está DuckTales, hay un buen de reseñas, ahorita estamos creando mucho contenido nuevo. Y visiten por último el canal de Cosmo, que es Cosmo VGTV, y tiene momentos muy divertidos con sus programas de Tupi Pop, me parece, entonces ahí chéquenlo. Y bueno, gracias por acompañarnos y disfruten su Noche de Muertos.
Se va a poner bueno ese de Eternal Darkness, no se lo pierdan.
También ahí Aldo, pues un comentario final, igual Twitter para que te sigan.
Bueno, pues esto sería todo, realmente no hay.
Creo que ahí cayó Aldo súbitamente. Bueno, pasamos ahorita con Sebastián en lo que regresa Aldo. Sebas.
Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo también, igual que otro nivel, me quedo con la expectativa para la nueva generación de consolas, que sin duda va a estar muy interesante. Esperemos que para bien y no para mal. Y pues anuncios, bueno, me pueden seguir en Twitter en @sebasvs7. Ahí podemos platicar y cualquier cosa, ahí estamos.
Muy bien, ahora sí, Aldo.
Ok, ahora sí, como decía, de que pues realmente no hay mucho que agregar al tema, y de que, pero bueno, si quieren hablar conmigo en Twitter también, pues, ahí soy todo oídos. Me pueden encontrar como @linking_verb en Twitter. Pues ahí pongo de todo a cada rato. Estén al pendiente porque va a salir algunas cosas durante estos días. No olviden pues visitar Reset, siempre hay algo que pueden encontrar ahí que les va a gustar.
Muy bien, muchas gracias Aldo, y pues de mi parte también
no hay de qué.
También sería todo, agradecerle a la gente que nos acompaña en el chat. Por ahí vamos a pasar lista rápidamente. Vemos ahí a Bequelita, muchas gracias. Qué bueno que se quedó hasta el final, aunque la sedujimos con una imagen de Sonic, bueno, de un café con Sonic, pues qué bueno que se quedó hasta el final. Betotti, Brass 3A4, Rush Dan, Daniel Terán 5, Dark Kicks, Goku Hunter X89-Kraken Lost in House, Martín Roque, Michelle XPC, qué bueno que Michelle vino, muchas gracias. Mictlantecuhtli, Monkey 03, otro nivel, Reconner, Sebas BC7, Silver, Sioux. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando de videojuegos. Y como siempre, pues les pedimos que compartan este contenido si les gustó. Y si no, pues ahí coméntenos, déjenos un comentario de qué es lo que no les gustó para que podamos mejorar. Esto ha sido todo y pues hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.